El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid, cita semanal en la cadena COPE con la vida de la Iglesia que peregrina a Madrid en este 11 de julio. En nuestra línea editorial hemos reflexionado sobre la preocupación que supone el incumplimiento de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado en el asunto de la clase de religión dentro de la reforma educativa que pronto va a entrar en vigor. Ya mostraron su opinión recientemente los obispos reunidos en comisión permanente y el domingo pasado en estos micrófonos era el cardenal Rouco Varela, quien hacía una reflexión sobre la escasa estima que muestran las diversas administraciones a la hora de garantizar el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Denunciaba el arzobispo de Madrid la reducción del horario de las clases de religión a una simple unidad didáctica de 45 minutos a la semana en varias comunidades autónomas, lo que demuestra una lamentable indiferencia sobre lo que significa la formación integral de la persona en su primera fase de desarrollo. Todo ello mientras los datos del Ministerio de Educación demuestran que 2 de cada 3 alumnos de los centros públicos se inclinan por la asignatura de religión, una amplia demanda desde luego de las familias cuyo derecho está amparado por la Constitución. El problema afecta a todas las confesiones religiosas, por lo que no se trata de reivindicar ningún tipo de privilegio por parte de la Iglesia Católica, como recordaban días atrás los obispos. El cardenal Rouco expresaba su convicción de que todavía hay tiempo para rectificar, pero no deja de señalar que resulta difícil entender el deficiente trato dado por el gobierno a la formación espiritual y ética de los escolares, que tan esencial resulta para superar la crisis del sistema educativo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy lo primero, como siempre, es adelantar contenidos de este Espejo de Madrid y digo que lo primero va a ser marcharnos hasta el Escorial,
donde esta mañana ha dado comienzo el Congreso Internacional El Monacato Benedictino y la Cristianización de Europa, Evangelización y Fundamento.
Pues este congreso que además se celebra hasta el domingo y no es mal sitio el Escorial, ¿eh? En el Madrid de los Gentiles vamos a hablar del Pontificio Consejo para la Cultura.
Hablaremos con alguien que acaba de ser nombrado recientemente uno de sus nuevos consejeros, el sacerdote diocesano de Madrid, Pablo Dors.
Y los últimos minutos te vamos a contar todos los detalles sobre cómo se vive en nuestra archidiócesis la fiesta de la Virgen del Carmen, a la que celebraremos el próximo miércoles.
De forma concreta te contamos los actos organizados en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo de Alarcón, que acoge un amplio programa de actos litúrgicos y que este año visitará el cardenal arzobispo de Madrid.
Bueno, pues además de todos esos asuntos, como es habitual, estaremos muy pendientes a lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Vamos a recordarte ya nuestro correo electrónico. También, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos El Espejo de Madrid, y en Twitter, @religion_cope, y también @espejomadrid.
Y, por supuesto, en el número de teléfono, el teléfono gratuito de COPE, el 950-6006. Gracias, Sandra. Adiós.
Adiós.
La 1:37, vamos a iniciar ya el relato de la actualidad informativa de esta iglesia que peregrina en Madrid. Te lo decía al inicio del programa, el arzobispo de Madrid se refería el pasado domingo aquí en COPE a la minusvaloración pedagógica y jurídica de la enseñanza de religión, especialmente en algunas comunidades autónomas. Según el cardenal Rouco Varela, no hay ninguna base jurídica para una reducción administrativa de horarios y menos para la eliminación explícita o implícita de esta materia.
La superación duradera y real de la crisis pasa inequívoca e inesquivablemente por el restablecimiento de la salud moral y espiritual de la familia. No hace falta recurrir al calvinismo ético-jurídico para poder comprender que si no se da un proceso moral y espiritual de recuperación de las personas, de las familias y de la sociedad entera, la recuperación económica tampoco será posible, sobre todo a medio y largo plazo. Aún hay tiempo para andar el buen camino del debido tratamiento jurídico-administrativo de la enseñanza de la religión antes de que comience el próximo curso escolar. A los padres de familia católicos, a la comunidad eclesial, a sus pastores, nos urge y apremia el tomar de nuevo conciencia viva y activa de la gravedad de un problema que afecta de lleno al futuro y al bien integral de nuestros hijos.
Bueno, pues vamos ya con más asuntos. Te invito ahora a que nos marchemos hasta el Escorial, hasta la Abadía Benedictina de Santa Cruz del Valle de los Caídos, que acoge desde esta mañana y hasta el domingo el primer Congreso Internacional, el Monacato Benedictino y la Cristianización de Europa, Evangelización y Fundamento, organizado por la propia Abadía, por la Fundación Foro San Benito y varias universidades católicas madrileñas. Jornadas que van a ser clausuradas, por cierto, el domingo por el Cardenal Arzobispo de Madrid. Saludo en este espejo, para hablar de todo ello, al director académico del Congreso, Alejandro Rodríguez de la Peña. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Un congreso, Alejandro, que pretende poner de manifiesto la importancia de los monasterios en la historia, pero también en la actualidad, ¿verdad?
Claro, se trata de no solo abordar la historia, sino el presente de lo que supone el monacato para Europa y para España.
La verdad que la mañana ha comenzado además fuerte, ¿no? Porque habéis tenido una conferencia marco del abad del monasterio. No sé si ha concluido ya y si puedes apuntarnos alguna de las cosas que haya dicho.
Pues está a punto de terminar, me he salido para atenderos, pero esencialmente ha puesto de relieve lo que es el leitmotiv del Congreso, que es que el monacato no solo tiene un papel en la historia de la Iglesia de Europa desde un punto de vista espiritual, que eso es algo que todo el mundo sabe, sino también un papel civilizador desde el punto de vista social, cultural, de lo que es creación de una civilización desde todo punto de vista. Ese es un poco el eje del Congreso y es sobre lo que ha girado su conferencia. Los monjes como constructores de civilización y no solo como grandes, lo cual es de suyo, vamos.
Yo tengo la sensación, Alejandro, que conocemos poco, ¿no? Ese modelo de vida, ese modelo de oración, de estudio y de trabajo, que por cierto tanta repercusión tuvo en la civilización occidental, y digo que desconocemos, ¿verdad?
Hay dos o tres aspectos, y tengo 10 segundos, explico,
sí, claro,
que hay dos o tres aspectos que son bastante desconocidos y que no se suele saber que los monjes están detrás de ellos. Por ejemplo, el primer intento de pacificación de Europa aplicando una especie de código de derechos humanos para combatientes en prisioneros, ejemplo, civiles, tratos civiles en combate, ese movimiento de la paz de Dios que pusieron en marcha los benedictinos. Lo que es el nacimiento del libro en Europa, lo que es el libro que supera al antiguo pergamino antiguo, es monástico, es un hallazgo monástico. La lectura silenciosa, la escritura, la letra de imprenta que usamos viene a su vez de una letra carolina inventada por monjes. Todo lo que es la recepción de los clásicos grecolatinos y que no se perdieran es gracias a los monjes. Y así ejemplos de estos hay muchísimos, ¿no? Luego, tienen un papel pionero, aparte de fundar ciudades, decenas de ciudades fundamentales de la historia europea, como Múnich, Mónaco, son fundaciones monásticas. Luego, lo que queremos es eso, insistir en que los monjes, en un momento de la historia europea, en el que se puede decir que salvaron los muebles de la civilización.
Está bien. Oye, el domingo, el día de la clausura, va a haber tiempo para replantearse, además de conocer todo lo que ha sido esta historia en estos dos días, la misión también en la nueva cultura cristiana como referente, ¿no?, para la nueva evangelización.
Desde luego, esa es otra idea, que es qué pueden decir los monjes a la Iglesia actual y a la sociedad actual, y de eso vamos a hablar. Viene, por supuesto, el señor Cardenal de Madrid, viene también del Pontificio Consejo para la Cultura el secretario, el señor Sánchez de Toca. Vamos a hablar de ese aspecto que también es fundamental, que es qué pueden hacer los monjes hoy día por lo que es el cristianismo y la Iglesia en Europa. Y hay un tema que a mí me parece muy relevante, que es la acogida que ha tenido el propio Congreso. El Congreso se celebra en San Lorenzo, en el Valle de los Caídos, en un sitio paradisíaco, idílico, sí, pero muy alejado de cualquier urbe, y aún así tenemos 103 inscritos, de ellos 20 proceden de distintos países europeos, Polonia, Alemania, ha venido gente hasta de Bolivia y Chile. Esto es llamativo, es decir, viene gente que en principio no son religiosos, son seglares, laicos, interesados, que han conocido el Congreso y vienen, recorren miles de kilómetros para intentar ver qué les puede aportar la espiritualidad benedictina a su vida cristiana actual. Y eso también me parece muy relevante.
Pues además de esos ponentes de primer nivel a los que ha venido a escuchar tanta gente, luego va a haber actos culturales, desde una exposición esta noche, un concierto mañana e incluso el domingo una visita al monasterio. Todo ello en el primer Congreso Internacional, el Monacato Benedictino y la Cristianización de Europa, Evangelización y Fundamento. Director académico Alejandro Rodríguez de la Peña, gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo, Mario. Hasta.
Pues la verdad que es impresionante lo que hicieron los monjes, la actualidad para que esa cultura perviviera. Mira, y hablando de cultura, de eso vamos a hablar también nosotros hoy en el programa. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Sí, vamos a hablar nada más y nada menos de un recién nombrado consultor del Pontificio Consejo de la Cultura y, ojito, es sacerdote madrileño.
O sea que encima le tenemos cerquita.
Muy cerquita.
Bueno, pues enseguida charlamos con él. Le tenemos, sacerdote madrileño, nuevo consultor del Pontificio Consejo. Enseguida te lo vamos a presentar aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Cosas que Ángel Expósito hace en pleno programa.
Yo he estado analizando, ahora entrando y saliendo con alguna gente con la que he llamado. Me ponía encima.
Cosas que Ángel Expósito hace cuando no está en la radio.
Por ejemplo,
ayer estuve en televisión, en Telecinco, con Luis Alegre, que es el número 3 de Podemos.
Así que, entre unas cosas y otras, va recopilando un montón de información que muy pronto va a ser tuya.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45 ahora mismo. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 11 de julio. Bueno, yo soy muy seguidor del presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, de su Pontificio Consejo, de su ocupación, del Cardenal Rabasí. Entre otras cosas, nosotros, de hecho, el nombre de esta sección, este Madrid de los Gentiles, tiene mucho que ver con ese Pontificio Consejo, Cristina.
Hombre, ya ves, tiene mucho que ver con la cultura y con todo lo que es la forma de difundir a través del arte la bondad, la belleza y la verdad que nos lleva a Dios. Ya sabes que a nosotros esto nos encanta.
Claro que sí. Vamos a recordar que Madrid es lugar de encuentro de muchas culturas y, de hecho, bueno, pues el Papa Benedicto XVI propuso la creación de este Atrio de los Gentiles como ese lugar de encuentro, y nosotros, secundando esa idea, pues quisimos denominar así esta sección. O sea, que hoy todo está
todo
muy relacionado.
Todo confluye, ¿verdad? Todo confluye. Y confluye hasta Pablo Dors, que es este sacerdote madrileño, que es el nuevo consultor del Pontificio Consejo de la Cultura. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Buenas tardes.
Un sacerdote de Madrid unido a la cultura desde siempre, ¿no? ¿Cómo es esa doble vertiente que lleva usted como escritor, como amante del arte y de la cultura y como sacerdote?
Bueno, lo primero es que vengo de una familia con una gran tradición cultural, porque mi abuelo era Eugenio Dors, entonces evidentemente en mi familia pues la literatura sobre todo, pero también la pintura, el arte en general, pues ha estado muy presente. Y luego, pues decir también que desde muy jovencito, pues cuando era un adolescente de 12, 13, 14 años, pues ya empezaba a despuntar como una persona que le gustaba escribir. Y bueno, mi primera vocación fue la vocación a la literatura. Y luego ya un poquito más tarde, con 19, 20 años, pues vino también la vocación al sacerdocio. Entonces siempre han estado ambas vocaciones pues de la mano, la vocación religiosa o espiritual, la vocación artística o literaria.
Se pueden unir, ¿no? Se puede abarcar esa parte sacerdotal también desde la cultura.
No solamente que se puedan unir, sino que realmente yo creo que están íntimamente vinculadas. Para mí este ha sido el tema de mi vida, ¿no? De hecho, en la tesis doctoral que hice hace 10 o 15 años, justamente hablaba de la teopoética, que es la teología de la experiencia literaria, intentando vincular la experiencia estética con la experiencia extática, mística, y viendo las afinidades que existen entre ambas experiencias, ¿no?
Pablo, ¿cómo se llega a ser consultor del Pontificio Consejo de la Cultura?
Esa es una gran pregunta, porque como podéis imaginar, no me lo imaginaba, no me lo esperaba en absoluto. Ha sido una noticia completamente insólita para mí, supongo que también para todos los que me rodean, porque no lo podían imaginar, y siempre he estado además bastante lejos de cualquier cargo eclesiástico, y entonces, bueno, me ha llegado pues como una sorpresa y lo acojo como un gesto de servicio, como no puede ser de otra manera.
¿Y qué retos, Pablo, plantea pues ahora como nuevo consultor de ese Pontificio Consejo de la Cultura? Porque aunque es un cargo que podríamos decir que tiene sede en Roma, pero me imagino que también a Madrid pues nos llegará parte, ¿no? Nos beneficiaremos en parte también de esa nueva faceta cultural que te encargan desde el Vaticano.
Sí, bueno, la verdad es que en concreto el trabajo no puedo deciros en qué va a consistir porque realmente no lo sé. Lo único que puedo comentaros es que me escribió el cardenal Rabassi de manera muy cariñosa, muy amable, y me dijo que íbamos a colaborar, a trabajar en equipo, y que, bueno, pues que nuestro objetivo era la evangelización de la cultura, y que en breve me dirían un poco cuáles serían mis cometidos. Y bueno, pues supongo que desde Madrid pues me pedirán algunos informes, tendré que viajar periódicamente a Roma, pero todo esto es un poco más bien una, en fin, un proyecto, porque no puedo decirlo con concreción en qué consistirá. Sé que el Consejo está dividido en distintas delegaciones, el patrimonio cultural de la Iglesia, música sacra, arte y fe, que es lo que aborda el tema de la literatura, que supongo que es donde me meterán a mí, pero no puedo decir en concreto cómo se desarrollará el trabajo.
Pablo, ¿y hay alguna iniciativa que usted haya liderado desde Madrid en este ámbito, en el ámbito de la literatura y la fe, o en lo que está usted acostumbrado a los libros, vaya?
Sí. Bueno, yo realmente soy un novelista, un narrador, tengo varios libros publicados en distintas editoriales, sobre todo en Anagrama, en Siruela, en Pretextos, y digamos, desde un punto de vista de organización, yo estuve 6 años de capellán universitario en la Autónoma, y ahí lideré pues un taller de lectura para universitarios, y luego estuve también unos años, esos mismos años, más o menos del 2000-2005, de profesor de dramaturgia en el aula de teatro de la Complutense, y ahí también pues estuve, digamos, coordinando ese área, ¿no?, de la escritura dramática.
Pablo, yo tengo una pregunta que seguro que vas a resolver muy fácilmente, porque si la cultura es comunicación o ambas se necesitan, estas dos vertientes, ¿cómo eres capaz de escribir una biografía del silencio y convertirlo en un auténtico fenómeno editorial?
Muchas gracias. Bueno, yo creo que el silencio es un tema fundamental, ¿no? Que hay una, porque el problema fundamental del hombre contemporáneo, al menos occidental, es el ruido. Y bueno, este pequeño ensayo que escribí, titulado Biografía de Silencio, publicado en Siruela, pues yo creo que no es que sea mejor ni peor que el resto de mis libros, pero sí que recoge una necesidad que está ahí en nuestra sociedad, y la gente necesita mucho estos espacios de meditación, de contemplación, y ahí tiene, pues digamos, pistas para trabajar en esta línea. Yo creo que esa es la clave del éxito de este libro, que evidentemente en año y medio ha alcanzado 8 ediciones, estamos que no nos lo creemos, y bueno, pues supongo que a lo mejor también algo de eso ha influido en el nombramiento pontificio.
Seguro.
Usted ha escrito un montón de libros, hablábamos de la biografía del silencio como un auténtico fenómeno editorial, porque además lo han traducido a muchas lenguas, pero tiene libros de cuentos, tiene libros de novela, como Las ideas puras, ¿no?, o adaptaciones del teatro, y lecciones de ilusiones, me gusta a mí. Ahora mismo, ¿cuál no sé? Ya sé que todos son como unos hijos, ¿no? Pero para los oyentes que digan, venga, pues ahora nos queremos leer un libro de
la
Pablo
recomendación II, para
¿qué
el verano,
nos recomendaría para este veranito?
Yo recomendaría el último, claro, porque siempre el último parto pues es el más cercano, ¿no? Y el tú no quiere más, ¿no? El último libro se titula El olvido de sí, está en la editorial Pretextos, y es un libro que narra en primera persona la vida de Charles de Foucault, que fue, como seguramente mucha gente sabe, pues explorador del Sáhara, del Marruecos en concreto, y ermitaño allí en Argelia. Entonces, bueno, pues es un libro directamente religioso, donde de alguna manera me meto en la piel de este personaje, que para mí pues es un faro de espiritualidad para nuestros tiempos.
Muy bien, El olvido de sí, de Charles de Foucault, y sus andanzas
los
por...
Los títulos son una auténtica provocación.
El norte,
¿eh? Solamente ya nos incitan a leerlos, El olvido de sí.
¿Qué cosa es provocación, que no he entendido?
No, digo, el propio título, El olvido de sí. ¿Eh?
Sí,
deberíamos,
bueno,
olvidarnos un poquito más de nosotros.
Pues
la verdad,
sí, que... sí, yo creo que sí, porque justamente ese es el tema, ¿no? O sea, que si tenemos el foco tan metido en nosotros mismos, difícilmente podemos alcanzar esa plenitud a la que estamos llamados, y basta que lo empecemos a girar un poco hacia los demás para que nuestra vida tenga mucho más luz y empiecen a suceder milagros como los que me están sucediendo a mí.
Desde luego que sí. Pues Pablo Dors, nuevo consultor del Pontificio Consejo de la Cultura. Ha sido un placer charlar contigo esta tarde.
También.
Muchísimas
también,
gracias,
¿no?
Pablo. Enhorabuena.
Un abrazo muy grande, gracias.
Adiós.
Pues qué bonito hablar del Pontificio Consejo para la Cultura cuando nosotros tenemos esta sección que le rinde homenaje, y sobre todo tener a alguien ahora tan cerca de nosotros que pertenece a él, ¿no, Cristina?
Así es, y que le gusta el teatro, Mario Alcudia.
Y que le gusta el teatro, qué bonito. Oye, pues lo he apuntado, ¿eh? El olvido de sí, esta es una de las obras que tiene que caer este verano.
Muy bien.
Adiós, Cristina.
Adiós,
Sánchez.
Mario.
Hasta el viernes que viene. La 1:53, pues así hemos llegado a la recta casi final de este programa. Antes tenemos que hablar de la fiesta de la Virgen del Carmen que vamos a celebrar el próximo miércoles en nuestra archidiócesis. Son muchas las parroquias que celebran esta festividad litúrgica de su patrona. Una de ellas es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo de Alarcón, que acoge, pues ya lo está acogiendo, un amplio programa de actos litúrgicos. Y voy a preguntarle por todo ello a su párroco, a Ricardo Espuch. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Bueno, casi la primera pregunta, Ricardo, más que nos cuentes cómo se vive, es cómo se prepara, porque solo lleva 6 meses como párroco, ¿no?
Exacto, siete ya.
Oye, sí. De momento, ¿qué es lo que estáis haciendo? Cuéntanos.
Bueno, pues seguir la tradición, que es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad?, cuando llegas a un sitio, y aprender de cómo se hace. Pero bueno, enseguida descubres la devoción tan grande que hay en todos los sitios, y aquí, en Pozuelo, también a la Virgen, en esa advocación del Carmen, con lo cual, pues unirme a esa corriente e intentar yo también aportar, pues desde mi propia experiencia, desde mi propia espiritualidad y desde mi propia vivencia de la fe, pues aportar también a esta comunidad, que para eso me han traído aquí de párroco, ¿verdad?
Oye, lo que estáis haciendo de momento es celebrar una novena para prepararos bien, ¿no?, para la fiesta.
Sí, y además tiene un seguimiento grande, la gente está encantada, la gente aquí canta con gran devoción al final el himno, que yo me lo estoy aprendiendo, claro, porque yo no me lo sabía, y la verdad es que muy bien, pues una participación muy devota, muy piadosa y gente, y la verdad es que viene gente a rezar y a preparar no solamente la fiesta, los festejos así más exteriores, sino preparar por dentro lo que significa ser hijo de María, ¿verdad?
¿Te ha sorprendido, Ricardo, la devoción y veneración de los pozueleños a la Virgen del Carmen? ¿Te esperabas tú cuando fuiste enviado allí esa devoción?
Sí, yo la verdad es que siempre emociona los sitios donde he ido. Siempre he ido acompañado de la mano de María, porque las tres parroquias en las que he sido sacerdote tienen advocación mariana. Con lo cual, en las tres he vivido una gran devoción por parte de los fieles hacia nuestra madre. Y Pozuelo es un ejemplo más. La verdad es que sí, me sorprende siempre el cariño que tienen los fieles hacia María y la gran confianza, sobre todo la gran confianza que ponen y que ponemos en nuestra madre, sí.
Decía yo que hay un amplio programa de actos en honor a Nuestra Señora del Carmen, desde la parroquia, también desde el municipio, pero en el caso que más directamente te ocupa, me imagino que un momento especial, Ricardo, va a ser la imposición de escapularios, ¿no?, en la víspera de la fiesta.
Eso es, el día 15, el último día ya de la novena, pues es un momento también importante en el que los fieles que no les han impuesto los escapularios, pues cada año tienen, ¿verdad?, esa oportunidad de recibir ese regalo, ¿no? Pues es una gran ayuda para nuestra devoción y para nuestro caminar cristiano. Sí, el día 15 por la tarde, después de la misa de 8, tenemos la novena y después la imposición de los escapularios.
Bueno, y así es como vamos a llegar al día grande, al día 16, al día de la fiesta de la Virgen, la misa a las 12, luego también a las 8 de la tarde, que creo que es en esta en la que os acompañará el Cardenal Arzobispo,
sí,
de Madrid, ¿no?
Sí, tenemos esa bendición también, esa suerte de tener la presencia de nuestro pastor, de nuestro obispo, y que nos impulse y que confirme la fe de esta parroquia de Pozuelo, sí, así que está invitado, él ha accedido a la invitación y encantados estamos de recibirle, porque es su casa, claro.
Y luego hacéis procesión, ¿no?, después en la misa de las 8.
De la Santa Misa tenemos una procesión, pues ya es un motivo ya pues de devoción popular, y me han dicho, no, yo te hablo de dichos, ¿no?
Claro, claro,
no,
de oídas.
Bueno, que hay un acompañamiento muy grande, también el ayuntamiento se vuelca porque son las fiestas grandes de este barrio, antes era el barrio de la Estación, ahora todo el mundo lo conoce como Pozuelo Estación. Sí. Pero era un barrio que fue creciendo a finales del siglo XIX, o sea que tiene una historia también muy bonita. Y fíjate, la primera piedra de la ermita, porque empezaron a hacer una ermita, una iglesia pequeñita, pues data de 1901, o sea que ya tenemos una tradición ya de más de un siglo, ¿verdad?
Sí.
Queriendo aquí a María, venerando a María y cogiéndonos de la mano de María para seguir a su hijo Jesús.
Además de esa talla con la que procesionáis, ¿de qué forma la Virgen del Carmen, Ricardo, desde el punto de vista, digo, iconográfico, o no sé, a través del retablo, está presente en esa parroquia?
Bueno, la Virgen del Carmen no está en el retablo, sino que está en un lado del presbiterio.
Ajá.
Tiene un pedestal grande y, bueno, pues ella está ahí siempre adornada con flores, ¿verdad? Y ahora, pues está durante todo el tiempo este de la novena, se le pone en su carroza, en la que va a procesionar, o sea, la Virgen ya está preparada en su carroza, sí, llena de flores, rodeada de flores y de luces, ¿verdad? Y así es como la honramos durante estos días previos a la fiesta, y justo el día 16, después de la misa que presidirá el Cardenal, pues la sacaremos, ¿verdad?, esa imagen en procesión. La imagen es moderna, pues porque en la guerra fue destruida la antigua ermita, fue destruida también la imagen de la Virgen, con lo cual pues ya es una es una imagen que ya data de pues de la segunda parte del siglo XX, claro.
Pues habrá que conocerla, ¿eh? Es la particular forma de vivir esta devoción a la Virgen del Carmen, tan arraigada en España, tan arraigada también en Madrid, pero en este caso en el municipio de Pozuelo de Alarcón, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Párroco Ricardo Espuch, muchísimas gracias por acompañarnos y por adelantado ya feliz Día del Carmen, ¿eh? Un abrazo.
Gracias por todo, gracias a vosotros, Mario, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, quiero contarte también, por cierto, que también el próximo miércoles a las 7 de la tarde el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Fidel Herrera, va a presidir la celebración de un solemne funeral en la ermita Virgen del Puerto por quien fuera su rector durante muchos años, el padre Alonso Martín, fallecido el pasado 22 de junio. Te cuento también que la parroquia de San Marcos, www.sanmarcos.es, acaba de poner en marcha su página web con el objetivo no solo de prestar un servicio y ofrecer un espacio para la reflexión, sino también de actualizar su imagen siguiendo la estela que San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han trazado con su presencia en el espacio virtual. Y también que hasta el día 15, recuerda, la Delegación Episcopal de Misiones sigue recogiendo medicamentos para Sierra Leona en la sede de la Delegación Episcopal en la calle General Zavala, número 10. Y así es como llegamos nosotros al final de este Espejo de Madrid del 11 de julio que hemos hecho hoy con Javier Poza en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora te dejo con el informativo Mediodía COPE con Alberto Escalante. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós.